Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos unos cuantos minutos, exactamente 53 por delante hasta la 1 en punto de la tarde. Y son minutos que vamos a aprovechar muy bien, por ejemplo, iba a decir yendo al teatro, no, trayendo el teatro a este estudio. Y de hecho lo que nos traemos es parte del Teatro Fígaro, porque en este teatro desde el pasado 31 de agosto se representa una obra que lleva por título Jubileo. Es una obra muy especial, está escrita por el presidente del Tribunal Constitucional, casi nada al aparato, y habla sobre todo del bien y del mal, de una manera muy especial, muy peculiar y seguramente muy original. ¿Y quiénes representan el bien y el mal? Pues dos actorazos impresionantes como son Abraham Arenas.
Hola,
muy buenas.
Buenos días.
Bueno, miedo me das, ahora contamos por qué. Y Javier Martín.
Buenos días.
Dios.
Aquí, Dios. Estoy como Dios aquí.
Ya te noto, porque sois dos personajes que venís a representar un poco lo que serían Dios y... En el caso de Javier, con esa cara angelical que le caracteriza.
Este pelo nuevo.
Ese pelo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es rubio?
Pues porque lleva el pelo... Estas cosas del teatro, ¿no? Estuvimos haciendo los ensayos y tal, y de repente Gabriel Olivares me dijo, oye, ¿y tú te...
Gabriel, que es el director.
El director.
Sí.
¿Te teñirías el pelo y tal? No sé qué. Y dije, pues sí, porque siempre... Siempre lo he dicho, digo, para una función me encantaría que me pidieran que me tiñera el pelo, que me decolorara el pelo, y aquí ha venido, y bueno, por darle una imagen, porque además vamos vestidos, el demonio va vestido todo de negro, yo voy vestido todo de blanco, y entonces el pelo pues acompañaba también.
Bueno, realmente Laura, no eres Dios, eres Adonais, ¿no?
Adonai.
Sí.
Pero bueno, representa a Dios y nada, muy majestuoso. Somos dos personajes, el demonio y Dios, que estamos haciendo el camino de Santiago y queremos llegar hasta el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago para ganar el jubileo. Y bueno, tenemos ahí muchas conversaciones. Nos conocemos de toda la vida, llevamos eternamente juntos y entonces es una relación pues de un toma y daca, hay mucho de pincharse uno al otro. Claro, tú imagínate una relación de toda la eternidad, pues tienes que desarrollar muchas cosas, ¿no? Muchos juegos.
Mucha rencilla.
Ay, guardada. Sí, mucha broma uno contra otro, ¿no? Un poquito de pelea. Sí.
Bueno, ahora tú eres Belial, ¿crees?
Así es.
El diablo, un diablo con barba. Uno se plantea estas cosas, quiere decir, cuando te llaman para interpretar esta obra, dices, ¿a mí por qué me ofrecen el papel de diablo? ¿Qué me han visto a mí para hacer de malo?
Claro, yo lo voy a considerar como un halago.
Ah, bien.
Porque hay algo que en la figura del diablo, que seduce. Hay algo que a todos, a todas, nos llama la atención. Es innegable que la figura de la tentación, del mal, del pecado, incluso de lo prohibido, es atractiva de antemano. En este caso yo creo que hay algo muy fácil, y es que la relación entre Gabriel, el director, y yo hace que, a fuerza de trabajar como hemos hecho otros años, él entienda que hay algo en mi carácter, en mi fisionomía física, incluso en esta barba,
sí,
en mi pelo,
y en esas cejas picudas que levantas así y dices, madre mía.
Pero algo más allá, yo creo que artísticamente, yo creo que él entiende que yo podía dar este perfil, claro, y es lo que nos trae aquí. Sí.
Bueno, hemos empezado la conversación así, como de manera muy, muy distendida, pero que nadie se equivoque. Abraham, son papeles complicados, quiero decir,
muy
son
difícil.
Textos complicados. ¿No?
Claro, sí que cabría destacar de antemano que cuando te llega un papel así, bueno, tanto el caso del diablo como de Dios, imagínate, ¿no?, la magnificencia de un reto tan grande. Hay un arquetipo, incluso un imaginario colectivo desde el que podríamos partir, que también podría llevarnos a equívocos, porque estamos intentando humanizar a estos personajes en la función. O sea, representan las pasiones y representan los extremos más grandes que podamos imaginar en cuanto a omnipresencia, omnipotencia, ¿no? Pero son humanos en esta función. Entonces, eso hace que aterricen de una forma mucho más asequible para el espectador en el escenario y que empaticen con nosotros.
Bueno, empatizar con el diablo y llevarlo al terreno humano puede parecer más sencillo que hacer lo mismo con Dios. Dios se supone que, es muy difícil... que alguien le atribuya vicios o defectos a Dios.
Sí, bueno...
Los tiene.
Además lo confiesa. Confiesa su soberbia.
Ya.
Tiene un poco de soberbia para no tenerla, ¿no?
Hombre, claro.
Eres Dios, lo manejas todo, estás en todos lados, lo ves todo, ¿no? Entonces un poquito de soberbia tienes, ¿no? Pero sí ha sido, es verdad que para mí ha sido un personaje muy, muy complicado de hacer porque de repente dices, ¿y cómo interpreto yo a Dios? O sea, porque además yo
claro,
soy muy...
te digo lo mismo que le digo a Abraham. Oye, te llaman, oye, Javier, ¿qué quieres interpretar a Dios? Y, hombre, me han visto.
Claro, y yo soy mucho, yo soy mucho, muy espiritual y muy de energías. Y muy yo hablo con mi Dios, yo tengo mis cosas y mis cosas y tal. Y entonces, yo, por ejemplo, cuando interpreto un personaje que interpretaba a Oscar Wilde, a personajes de ficción y tal, pero todos tenían una energía y yo sentía que venía una energía. Y claro, yo llamando, a ver, Dios, ven a mí y méteme la energía dentro de mi cuerpo, pero no sé exactamente cuál es. Y ha sido complejo. También por el texto, que es, bueno, pues tiene mucha profundidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí siempre con la ayuda de Gabriel Olivares, siempre al final acabamos haciendo algo muy especial. Y además, a mí me gustaría destacar, sobre todo, aparte de la interpretación, que es muy importante, cómo está envuelto esta función, esta obra. Muchísimas imágenes van a ver el espectador. Efectos de sonido, cosas que se mueven, que vuelan, el vestuario maravilloso, la iluminación, todo está muy cuidado y se va a sorprender muchísimo la gente del espectáculo visual que va a ver, ¿no?
Estamos hablando de una puesta en escena efectivamente muy, muy especial. Y Abraham, no sois los únicos actores que pisáis el escenario. ¿Qué papel hacen los demás?
Pues estamos acompañados de un elenco, de un coro de 5 personas más, que son maravillosas. Son Paola Pozo, Jesús Redondo, Adrián Justel, Raúl Peñalba y Violeta del Campo. Llevan a cabo toda la función, durante toda la función, el movimiento escénico. Ellos se encargan de una partitura de movimientos, una coreografía. Son los encargados de manipular la escenografía a modo de maquinistas y a su vez representan cada uno pequeños personajes en la función que van pues salpicando a la función de los que van rodeándonos en el Camino de Santiago, en la llegada del Palacio Arzobispal, una monja, un religioso, una sanitaria con un EPI, un guardia civil durante el Camino de Santiago, en fin. Están acompañándonos y le dan un poco de dinamismo a la función, hace que se entienda mejor lo que le pasa a la trama de estos dos personajes y son necesarios, bueno, fundamentales en el funcionamiento de la función porque se encargan de una grandísima parte de movimiento escénico y de darle un coro a la función.
Bueno, ¿cómo va funcionando, Javier? Porque este duelo dialéctico entre estos dos personajes representando a Dios y al diablo, ya lleva 5 días, ¿no?
Sí, llevamos 5 días, sí.
De rodaje, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. El estreno fue muy bueno, uno de los mejores estrenos que yo he tenido. Yo estaba especialmente tranquilo, nunca nunca me había pasado, porque además en mi personaje lo que he tenido que sostener es la tranquilidad, la calma, la paciencia, y nunca había estado encima de un escenario con un personaje así, que estuviera tan relajado, ¿no? Y eso me ayudaba muchísimo. El estreno fue estupendo. Tenemos el estreno famosil mañana.
Ya vendrá.
Bueno, como es el presidente del Tribunal Constitucional,
madre mía,
el autor,
autoridades,
no tengo ni idea.
La flor y la nata.
La flor y nata del panorama político español, me imagino. No sabemos quién va a venir.
Bueno, qué responsabilidad, por Dios, ahí encima del escenario, además con unos papeles. Claro, después de esto, ¿qué papeles van a estar a vuestra altura? Yo ya he hecho adiós.
Después de Dios, ¿qué te queda?
Claro, exactamente, no, ya no sé.
No lo sé.
O del diablo, del demonio, claro.
A mí este me pone mucho.
¿Te gusta,
me
no?
Me pone.
Sin embargo, no hay muchos días para ir a veros. Hasta el 17 de septiembre estáis en el Teatro Fígaro, por lo tanto hay que darse un poquito de prisa. Son dos semanitas, ¿no?
Nos quedan dos semanas, así es. De martes, esta semana es de martes a domingo, como decía Javi, con ese estreno oficial mañana, y la semana siguiente de miércoles a domingo.
O sea que hay que darse un poquito de prisa.
Sí, rápido, rápido, que se lo van a perder. Sí, sí.
Bueno, ¿hay previsión después de salir por ahí a girar o...?
Pues a priori no, no, a priori no.
No, en principio no hay idea de esto, pero nunca se sabe, ¿no? No,
bueno, de todas maneras, como son Dios y el diablo, hará lo que les dé la gana. Claro, que quiere prolongar, prolongará, no me faltaría más. Sí. Jubileo es el nombre de la obra y ahí vamos a poder disfrutar muchísimo con estos dos actorazos que son Abraham Arenas. Un placer, Abraham.
Igualmente, gracias.
Nada, a seguir haciendo diabluras.
Maldades.
Y Javier Martín...
Bondades.
Dios para los amigos.
Yo seguiría haciendo bondades.
No tienes tú mucha cara de hacer demasiadas bondades.
No. En fin, tengo mi parte de diablo también.
Yo creo que sí, como él, como Abraham tendrá su
claro,
parte
innegable.
Santa. Claro que sí. Muchísimas gracias,
gracias
a los dos y
gracias.
Mucho éxito.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
El Estadio Metropolitano sube el telón de una nueva edición de la Liga de Campeones con un partidazo. Este miércoles, desde las 8:30, el Atlético de Madrid recibe al Oporto. Un duelo que se repite entre dos equipos llamados a luchar por ser primero de grupo. Arranca el sueño rojiblanco. En el horizonte, la final de Estambul.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenida.
Días, Eli del Valle.
Que sé que has andado por aquí todo el verano, pero a distancia, ¿no?
Bueno, eso no se notaba.
Bueno, es... o sea que lo he dicho
en
yo
en alma
y
en cuerpo ya. Presencialmente.
Ya, bueno, estabas en alma porque en cuerpo estabas mojándote en la bahía de Cádiz allí, remojando, en fin, células. Lo digo así porque como hablas de ciencia... Estabas estudiando el efecto del agua marina.
Sí, ya. Me mojo las células madre del Atlántico.
Las hijas. Todas las células. Bueno, seguimos una temporada más hablando de ciencia con Lorena Sánchez y su ciencia cierta. ¿Quién nos lleva a la luna? De ahí que hayamos recuperado esta bonita canción de Frank Sinatra.
¿Nos lleva a la luna? Yo no. ¿Ah? Nos lleva a la NASA si hay suerte.
Bueno,
que
no hay manera, ¿no? Parece que esto no termina de arrancar.
No termina de arrancar, pero lo cierto es que, claro, estamos hablando de esta supermisión de la NASA, Artemis, que pretende llevar en algún momento, después de varias etapas, a humanos a la luna, y ha estado intentando el primer lanzamiento de Artemis 1 y no ha habido manera.
No ha habido, pero ¿qué pasaba?
No ha habido manera. Problemas con el suministro de combustible. O sea, claro, están desarrollando un cohete que es primero low cost. La NASA ahora ya tiene un poquito de dinero.
Ya.
No es que antes tenga poco dinero, pero ya. No es como antes.
Sí.
Y se nota, se está notando. Ya ha habido dos intentos de despegue para esta primera fase de la misión, que terminará poniendo una supuesta base espacial en la Luna. Y no ha habido manera, ni viernes ni sábado se ha podido producir el despegue, y como se ha cerrado esa ventana de lanzamiento, sabes que las misiones espaciales tienen ventanas de lanzamiento, que son esos momentos exactos en los que la Tierra está perfectamente bien situada para poder llevar lo que tú quieras, el cohete, la nave, lo que tú quieras,
de la manera más rápida y más segura,
más rápida, más segura, con menos combustible, con menos dinero y demás. Se ha cerrado la ventana de lanzamiento y hasta octubre pues no va a ser posible intentarlo de nuevo.
¿Pero por qué queremos volver
claro,
a
es
la
que
luna?
Es que esa es una gran pregunta. Cuando Frank Sinatra escribía esta canción, componían y cantaban esta canción, era una idea... los humanos querían competir por llegar a la luna. Era una la razón era ser mejores, más grandes que los rusos dentro de un contexto de Guerra Fría, ¿no? Ahora ir a la luna no nos hace más grandes que nadie, y es complicado convencer a la sociedad que hay que invertir tanto dinero para ir allí. Pero lo cierto es que están los chinos queriendo ir ahí, India queriendo conquistar la luna. También es verdad que a Colón nadie le preguntó por qué querían entonces encontrar nuevos mundos. Y la razón es la misma que hay detrás hoy de la conquista de la Luna. Es que puede dar mucho dinero. O sea, la Luna puede convertirse, como cada vez es mayor el desarrollo, puede convertirse en un lugar donde colocar gigantescos telescopios que nos permitirán una exploración espacial más allá de lo que se ve ahora, si es que se puede ir todavía más allá de lo que se ve ahora. Además, hay posibilidades de hacer minería en la luna y conseguir allí minerales que no existen
Madre mía, que ya vamos a ir a fastidiar la luna. Ya hemos fastidiado la Tierra y ahora vamos a ir a fastidiar el resto de los planetas o de los satélites en este caso.
La perspectiva es, quizá encontramos allí un mineral que permite esa combustión o que permite conseguir energías que ahora no tenemos disponibles en la Tierra. La luna aparece... ¿Sabes que la luna... tiene el tamaño aproximado de Asia?
Sí.
Pues es como conquistar Asia de nuevo y ver qué nos encontramos allí.
Pobre Luna, como lo sepas, sale corriendo en cualquier momento. No, te preguntaba lo de por qué queríamos ir a la Luna, porque a lo mejor también existe la posibilidad de que la Luna se convierta en un refugio en caso de que un asteroide, esto de siempre, un asteroide choque con la Tierra.
Sí,
claro.
Lo que pasa es que la Luna está tan cerca.
Ya, que a lo mejor si choca un asteroide
contra la Tierra va...
Va como las bolas de billar,
como
¿no?
Las bolas de billar.
Nos da de lado. Pero sí es verdad que ahí ya ha preparado, digamos, un primer mecanismo para prevenir este tipo de incidente, lo del asteroide chocando, digo.
¿A ti no te parece esto asombroso?
Pues hombre, a mí lo que me parece es... a mí me da miedito.
Es que te da mucho miedo todo lo que pasa con el espacio.
A mí siempre.
Pasa,
o sea, yo...
¿De la atmósfera?
Exactamente, de la atmósfera más para allá. Te como que la miedo. Cosa me da mucho vértigo, sí.
A mí me parece estar metida en una peli.
Ya.
O sea, que exista una misión real de la NASA de defensa planetaria, que así se llama, sin ambigüedades. Existe una misión real de defensa planetaria. Hay participación española en la misión. Del,
¿ah, sí?
Sí.
¿Están allí en lo cuenta?
Investigadores del Centro de Astrobiología. Ajá. España participan en una misión. Esta misión se llama DART, que es dardo en inglés.
Sí.
Que tiene como intención, pretende desviar de su trayectoria un asteroide que es una roca así como del tamaño de la pirámide de Giza, más o menos, para que te hagas una idea.
Ya. Yeah.
Esa roca que está, que de hecho son, es una, es un sistema que con una roca, una que tiene una pequeña luna que giran, por eso se llama dimorfo el sistema, porque tiene dos componentes.
Sí.
Pues el plan es llevar para allá a DART, que es como una, como un tamaño de un vehículo, de un coche, y a estamparlo contra el meteorito para
desviar. Este meteorito no representa ninguna amenaza,
nada,
¿no? Simplemente es como para probar.
Exacto, probar que somos capaces de desviar la trayectoria de un asteroide, preveyendo que en algún hipotético caso uno peligroso se nos aproxime de más y podamos contar con la tecnología que permita que esquive la Tierra, que nos pase a hacerle un zigzag. O que nos haga un zigzag a nosotros y salvarnos, por lo menos en esa ocasión. Es la primera vez que se hace algo así. Y como te decía, la participación española que ahí lo que han estado haciendo es, por supuesto, modelar cómo hacer esto, cómo acertar. Es que de verdad que es acertar con un a darle a una mosca que esté
pues mira,
en la luna.
Por un lado me parece bien porque hay que practicar por si pero por otro lado, ¿para qué nos metemos con un meteorito que a ver si ahora le damos y le cambiamos la trayectoria y nos viene de cara?
¿Sabes?
Claro,
que
cuidado que los meteoritos y los asteroides son muy traicioneros.
También esto se estudia, también se ve que la repercusión que puede tener algo así, que quizá lo desvíen de su trayectoria un poquito más de lo que se espera, porque se le va a desviar muy poco. Además, para saber si se ha desviado o no, lo que van a ver es pues cuál es el reflejo de su luna que tiene ahora alrededor, y si cambia el brillo, pues será que han alterado un poquito el recorrido que hace normalmente. Es decir, le vamos a tocar poco.
Bueno.
Pero intentan hacerlo.
En fin, veremos en qué acaba todo esto, cuando, cuando tenga lugar este, digamos, impacto,
claro,
lo sabremos.
Es que es inmediato, el día, por eso hablar también de la hora, el día 12, hacer una primera presentación a prensa para que conozcamos la tecnología que hay detrás de esto, cómo consiguen, cómo van a conseguir hacerlo, lo que esperan, qué trayectoria van a desviar, para el día 26 de septiembre, que volveremos a contar aquí, si le han dado... Para empezar,
o no le han dado.
Que es posible que no le
den. Eso
de la posibilidad de no acertar, de quedar, no acierte que en la diana es
madre
posible.
Mía. Bueno, tienes hoy una última cuestión que a mí me parece muy inquietante. Porque tú planteas el siguiente dilema. ¿Te has planteado alguna vez si tienes un gemelo? Hombre, uno que sabe que ha sido ser único en el parto de su madre, no se plantea estas cosas, pero podemos tener un gemelo sin que lo sepamos.
Claro, y bueno, el mito este del socias, de la búsqueda de alguien que se parezca, que sea exactamente igual a ti, entre 8.000 millones de personas que estamos hoy en el planeta, o que hayan existido a lo largo de todo lo que somos, pues lo llamativo de un estudio que ha estado en los medios estas semanas atrás, porque también lo lidera un español, que es Manel Esteller. Manel Esteller es un genio, es uno de los pioneros en España en epigenómica. ¿Esto qué significa? Él lo que estudia es cómo nos afecta lo exterior, cómo altera nuestro genoma. Esto es fundamental, porque si esto nos estudiara y nos hubiera visto, podríamos hablar de que estamos programados para todo, que tu ADN contiene todo lo que te va a pasar. Y Manel Esteller y los que estudian epigenómica dicen, señores, no tanto. El entorno nos afecta de tal manera que puede alterar y tener modificaciones en nuestros genes. Pero me voy a los gemelos. Existe.
Vamos a ellos.
¿Qué ha hecho el equipo de Manel Esteller? Primero, hay un fotógrafo canadiense que se dedicó a buscar, con las fotografías que aparecen en internet, se dedicó a buscar personas que son muy, muy parecidas. Y esto lo hizo a través de las plataformas online, mándame tu foto, te busco un igual a ti.
Sí.
Con todo esto, el canadiense se fue con su cámara y con su fotografía allí donde vivía la persona y les hizo a ambos retratos muy parecidos. Esta ha sido la base con la que el equipo de genetistas de Manuel Esteller han estado trabajando para buscar a esas personas y para pedirles una muestra de ADN. ¿Qué es lo que se han encontrado? Es que no son solo parecidos físicamente, es que contienen, por lo menos de muchas de las parejas, al menos 9 de ellas, genéticamente, todos aquellos, han encontrado todos esos genes que están ocupados de dar forma al entrecejo, la nariz, los pómulos, la boca. Hay hasta 192 polimorfismos, los llaman así dentro del genoma, idénticos entre esa persona, entre esas dos personas. Pero y no solamente se parecen físicamente, lo llamativo, como te decía Esteller, analiza el mundo exterior, es que también comparten costumbres como el tabaquismo, el tipo de comida que les gusta, comparten costumbres que tienen mucho que ver.
Esto de cara a trasplantes, por ejemplo, transfusiones de cosas, quiero decir, puede ser muy interesante, ¿no?
Y como siempre, en la búsqueda del para qué nos sirve esto, una de las cosas que dicen es fundamentalmente para la reconstrucción facial en criminología.
Ya.
Esto también, por supuesto, para investigar para qué sirven cada uno de los genes que componen ese paquetito que finalmente son nuestras instrucciones. Pero fundamentalmente, a partir del ADN van a poder reconstruir cómo era el rostro, porque empiezan a fijar este sistema, este código que está aquí escrito, hace tu nariz respingona o tus pómulos sobresalientes.
Mira, qué cosas más
reconstruiremos curiosas. Momias tal y como eran.
Bueno, pues nada, a la espera de estas cosas que siempre nos cuenta Lorena y que muchas veces nos suena a ciencia ficción, pero que a la hora de la verdad son ciencias secas porque ya están en marcha, pues nada, me despido de ti. Hasta la próxima semana, Lorena.
Fly me to the moon, querida Eli.
Venga,
vámonos.
Vámonos a la luna. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Soy Víctor Uyaterroche y os deseo a todos un feliz curso y un buen inicio de temporada. Os esperamos aquí, en Ágora International School Madrid, en nuestro bachillerato especializado en artes escénicas.
Bueno, y del mundo de la ciencia nos vamos al de la cultura, o mejor dicho, el de la incultura. Los libreros de la Cuesta de Moyano mantienen a duras penas uno de los rincones culturales con más encanto de la capital, eso es innegable. Bueno, pues además de las dificultades económicas, ahora tienen que hacer frente al vandalismo. Los grafitis aparecen constantemente en las fachadas de sus puestos junto a otros destrozos en los cierres. Gloria Talavera se ha ido hasta allí dando un paseíto y está hablando esta mañana con los cada vez menos supervivientes que habrán cada día. Unas casetas que son centenarias, Gloria.
Sí, Eli, es lamentable el aspecto que lucen en esta mañana los portones de estas casetas que han dado tanto a Madrid, las de la Cuesta de Moyano. Ahora mismo los libreros se preparan para una jornada más. Estamos con Carolina Méndez, que es la presidenta de esta asociación, y de verdad que os sentís casi, no sé si agotados, derrotados, ¿no? Porque esto no para. Y la novedad en esta ocasión es que incluso hubo una convocatoria a través de las redes sociales para venir aquí y pintar las casetas de la Cuesta de Moyano. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, estamos desmoralizados, o sea, esa es la palabra, la definición es desmoralizados, porque tenemos pintadas a diario, que pintamos, a los 2 días la volvemos a tener o al día siguiente, pero ya esta ha sido una quedada que han hecho por las redes sociales y han venido y han pintado 4 casetas, además a lo bestia, con colores muy fuertes, muy grandes, que eso pues es más costoso de sacar, colores rojos, negros, que pararlo. O sea, tendremos que pasar por lo menos 4 capas de pintura para poder quitarlo.
Lo tenéis que hacer vosotros, porque de esta limpieza, ¿no?, y de pintar cada uno de los portones se encarga cada propietario de esta caseta.
Efectivamente, cada librero está encargado de tener su caseta en condiciones. Lo que pasa es que ya se te acaban las ganas. Yo he sido una de las que he tenido siempre mi caseta bien y ahora tengo una en mi portón y es que se me han quitado las ganas, porque es que es pintar y al día siguiente tienes otro. Entonces, ya es que no sabes qué es mejor, si quitarlas, si dejarlas.
Son de madera, con lo cual esto también perjudica, ¿no?, la conservación de un color que además es el original. Así estuvieron desde el inicio.
Claro, esa es la pena, que nosotros nos gustaría mantenerlas con el color original, que ahora además vamos a hacer 100 años. Pero bueno, los tiempos cambian y estamos abiertos a que, bueno, pues que artistas urbanos hagan pues un concurso, lo que sea, y que sean cosas culturales, de libros. Estamos hasta dispuestos a eso con tal de no estar todos los días padeciendo y limpiando y sufriendo este vandalismo.
Carolina, ¿nadie lo ve? ¿No da tiempo que venga la policía? ¿Son tan rápidos?
Pues yo creo que no los han pillado nunca. No. Vamos, yo creo que no. Yo creo que no.
¿Qué pedís al ayuntamiento?
Bueno, en principio sí pueden venir a ayudarnos a limpiar, sobre todo esas últimas, que son las que más problemas yo creo que pueden causar por la intensidad que hablábamos de los colores. Y luego algo a largo plazo que se pueda hacer, pintura antigrafitis, que nos pongan cámaras, más vigilancia, lo que te decía antes del concurso de artistas urbanos, yo qué sé, no sé, yo estoy dispuesta a escuchar de todo con tal de quitarnos esta tortura.
Claro, además ha sido un verano, decías, de mucho calor, las ventas pues han sido bajas, ha habido turistas, pero claro, ¿quién se paraba por aquí? Y no os gusta lucir tampoco este aspecto para la gente que viene de fuera.
Efectivamente, es que da un aspecto de dejadez, y no es dejadez por nuestra parte, porque es que ya estamos cansados, de aburridos, como te decía antes, desmoralizados, y efectivamente la imagen es pésima a una feria de libros que es maravillosa, que mucha gente todavía no la conoce y se está perdiendo una joya en Madrid. Entonces, bueno, pues es una manera de que vengan aquí. Además, Jolín, ahora somos Paisaje de la Luz, pues a ver si tenemos un poco de luz aquí y nos iluminan y tenemos las casetas en condiciones.
Y además os habéis esforzado en estos últimos meses en hacer muchas actividades culturales. Yo no sé si con la vuelta a la rutina tenéis pensado retomarlas.
Sí, claro, ya en el verano siempre se hace un KitKat, como digo yo, pero sí, claro, en septiembre hay que retomar, hay que intentar que la gente venga, gente joven, y fomentar la lectura, que es una de las cosas por las que estamos aquí.
Carolina, muchísimas gracias. Aquí te dejo con la brocha, ¿no? Porque dices, no me queda más remedio.
Efectivamente.
Voy a hablar con otro de los compañeros, con otro de los libreros también aquí históricos, con Javier, que nos decía, pues eso, que lo mismo, que venir aquí cada mañana es encontrarte con una sorpresa diferente. Aparte de colocar sus puestos, pues se tienen que dedicar a pintar cada uno de los portones. Y ya estáis cansados, ¿no?, de estos actos vandálicos, ¿no?, que no gustan a nadie, ¿no? No sabemos a dónde conducir.
Hola, buenos días. Sí, la verdad que sí, la verdad, jamás es todos los días, es casi continuo. Y lo que tú dices, que no sabemos a dónde conduce, porque son rayajos, son pintadas, lo volvemos a pintar, nos lo vuelven a hacer y es que no tiene...
¿Y no se sabe nada de quién los puede cometer?
No, la verdad que nada, lo suelen hacer por la noche, igual que el botellón que hacen y dejan aquí copas, dejan vino, dejan la calle manchada, tenemos que estar limpiando la cada 2x3 y no sabemos ni idea de quién puede ser.
Estamos hablando de un lugar histórico.
Claro, es que es una pena, es que es un lugar que pasa un montón de gente que viene de fuera de Madrid a verlo, a conocerlo, que van al Retiro, que van al Museo del Prado, que vienen aquí expresamente. Y hombre, la imagen no es muy bonita, la verdad.
¿Qué os dicen los clientes habituales? Que hay aquí muchos ya mirando los libros.
¿De las pintadas? Pues igual, están hartos. Ellos conocen esto de toda la vida y les parece un poco lamentable.
Javier, muchísimas gracias, suerte. Vamos a ver si estas denuncias también sirven para algo. Estamos hablando con un lugar que tiene, Eli, casi 100
pues sí,
años de historia.
Y que es una vergüenza que la gente sea tan bruta, sea tan sucia y sea tan poco cívica. En fin, gracias, Gloria. Pero bueno, Honorato, que ha llegado Rubén.
No.
¿Ah, no?
¿Tú no has oído que ha habido una noticia que ha cruzado un platillo volante esta noche supuestamente Madrid? que ha habido una luz así que ha cruzado a Madrid.
Era el nuestro.
Yo creo que sí.
Seguro, ¿no? Dando la nota.
Yo creo que sí.
Rubén, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenos días, era yo.
¿Eres tú, no?
Sí, que tenía que ir a comprar pizza.
Ah, ya. Y dijiste, pues ya que estoy llegando, pues casi atravieso el cielo y monto el espectáculo.
Me ha entrado la bus en mitad de la noche, la verdad es que no, o sea, yo tampoco quería que os fijarais en mí tanto, pero bueno, habéis estado mirando, pues ya está, pues miráis para arriba, pues es lo que tenéis, eso y que ensuciáis los barrios y las cosas, sois así los humanos, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, tú andate con ojo, porque de aquí a que vuelvas a tu cohete...
¿Sí?
A lo mejor lo tienes pintado. A lo mejor alguien te ha puesto ahí, yo que sé, cualquier cosa.
Escúchame, pintor, que pintas con amor.
Sí.
¿Vale? Como llegue yo al cohete y lo tenga pintado, no, vamos, te falta planeta para correr, te lo digo.
Uy, qué chulo te ha salido eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué chulo me ha salido para medir 1,40 que miro, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Te,
además, hay
te
gente
persigo.
Que esta noche ha dicho, eso que se ve es un platillo volante o una luciérnaga en beoda. Era Rubén con su nave.
Qué daño me hace, querido, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Bueno, qué daño gratuito.
Pues a pesar del daño gratuito, que esta temporada también te quedas con nosotros, ¿no? ¿Te vienes?
Sí, 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 sí. Me vengo porque como me trata estáis contando amor.
Ya, ya, bien, sí.
Me llamáis luciérnaga y esas cosas, pues he dicho, me voy a quedar, si no te voy a estar mejor.
Que le pagamos un pastizal,
sí,
¿no?
Sí,
es
claro,
otra cosa.
En invierno, con el frío que hace, lo agradecido que es estar ahí en el estudio, tan a gusto, tan tranquilo, sin delinquir. Sí. Está muy bien.
Está muy bien. Bueno, ¿qué...?
Ranking, ¿no?
Ay, es verdad, estoy yo con el estaba ahí, claro, con el resumen, el ranking, ¿habéis hecho?
Claro, eso es lo que pasa, queridos oyentes, cuando el Líder Valle lleva sin trabajar 6 meses de vacaciones.
Sí, ocho. Son 6 meses del planeta R, mes y medio del planeta Tierra.
Mes y medio, vamos.
Tampoco trabajas tú mucho, ¿eh?
Has descansado este año como un maestro, él y yo.
¿Qué más quisiera yo? Perdona.
Te voy con mi ranking que precisamente va un poco dedicado a ti.
Muy
bien. Porque yo sé que estas fechas, sí, a ti y a otras personas que como tú vuelven de vacaciones, son unas fechas muy duras, yo lo entiendo, ¿vale? Porque hay que volver de las vacaciones. Tú has venido con peor cara que Piqué cuando escucha el guaca, eso es así, o sea... Han venido un poco con el morro torcido y por eso he pensado que estaría bien dedicar uno de mis rankings a los mejores consejos de autoayuda que he aprendido de los terrícolas, ¿vale? Para estar mejor con vosotros mismos, ¿bien?
Bien,
por
ejemplo, voy a tomar nota, sí.
A ver.
Toma nota que son todos súper interesantes y súper útiles, ¿eh? Ya me conoces. O sea, yo no traigo aquí tontadas.
No,
o sea, yo traigo
contenido
serio. Bueno, primer consejo, puede ayudar a volver a la rutina el deporte, ¿vale? El deporte es muy importante. Para mí el ejemplo es este TikToker que grabó este vídeo mientras se dirigía con... paso firme, vosotros imaginaos el vídeo, él va decidido hacia su bici y dice esto.
Hoy es viernes, me he levantado con ganas y he pensado que voy a hacer unos 40 kilómetros con bici como ayer. Como ayer que también lo pensé, voy a coger el coche...
Ahí está, es verdad que lo importante es pensarlo, porque si tú piensas todos los días un rato en hacer deporte, pues eso no pierdes, pero pierdes un rato de pensar en otras cosas como la pizza, y ese rato no estás comiendo, ¿vale? Eso. Ya está, por algo se empieza.
Bien.
¿No dicen que hay que empezar en el deporte poco a poco? Pues hombre, menos que pensar solo, pues ya está. Yo este año, por ejemplo, como objetivo, por ir despacito, solo me he propuesto aprender a pronunciar todos los deportes, o sea, fitness, spinning, todo eso. Y el año que viene ya me compro las mallas, ¿vale? Y ya está, vamos por pasitos. No, esto por supuesto es broma, ¿vale? Yo si alguna vez me entran ganas de hacer deporte, yo me acuesto hasta que se me pasa.
Haces
yo
muy bien.
Esta moda del deporte, el chándal para todo. Yo, en mi época el chándal era sinónimo de droga. O sea, no era sinónimo de vida sana. Y yo, tú vas a un gimnasio y ves ahí a hombres de 50 con mallas, no queda bien, la verdad.
Se te quita las ganas de vivir,
Correcto, bien. De mirar, de sacarte los ojos. Bueno, segundo consejo de autoayuda. Nadie te va a lanzar un piropo, querida Eli del Valle, mejor que tú misma, ¿vale? Ah. Y si otra persona te dice algo, como le pasa a esta amiga, tú puedes reinterpretarlo a tu manera.
Hoy me han dicho un piropo nuevo. Me han dicho que soy una mujer explosiva. Bueno, en realidad me han llamado petarda.
¡Ya!
Claro, te dicen petarda y eso significa mujer explosiva,
igual.
Es tu forma de verlo, como si te dicen ballena y tú dices que no es por gorda, que es porque como tú hay muy pocas, ¿vale? O sea, es una manera de interpretarlo, o sea, a ti te dicen zorra y dices, es que tengo el pelo muy suave. No, es que no. Que ya. No iba por ahí. Es como si a mí me llaman Playmobil y yo digo, es que me dan ganas de jugar conmigo. No, me llaman no. Porque mido metro y medio.
Correcto.
Es por eso. Bueno, todo es cuestión de optimismo, es bonito. Es que hay gente, es verdad, que vive siempre en el lado positivo de las cosas. Ah. Esa gente que dices, llevo 6 meses en el paro, y te dicen, pues ya queda un día menos para que encuentres trabajo. Y tú piensas, a ti te queda una frase más de estas para perder 2 dientes de una guanta. En fin, esa gente, ¿sabéis? Ese tipo de gente que le dices, mi mujer me ha dejado, y te dice, hay más peces en el mar. Y tú, que yo no quiero un pez, quiero a mi mujer. Pues ese tipo de gente. En fin, tercer consejo de autoayuda, cada uno es como es, cada humano tiene su forma de ser, y eso no se puede cambiar. Tú tienes que hacer lo que te surja a ti naturalmente, comportarte como tú quieres. Pero es verdad que a veces hay cosas que lo impiden.
Sé tú misma, me dicen. Como si me lo permitiera el código penal.
Es verdad.
Código.
Es verdad. Hay muchas cosas que tú harías como ser humano, claro, pero no puedes, excepto que seas Putin, que entonces creo que sí que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sí. Me parece. Está pensado. Bueno, sí. En fin, que tendrías que dejaros llevar más los humanos. Eso es verdad. Eso nos dejaría escenas más divertidas, como los políticos dando rienda suelta a sus sentimientos de verdad y besándose. A lo mejor ellos no quieren pelearse, a lo mejor no. Lo que quieren es besarse y lo que necesitan es estar libres. En fin, habrá concursantes de Telecinco que quieran leer. Sí. O sea, es que pueden pasar muchas cosas. En fin, bueno, un beso a todos, ¿eh? ya he hecho amigos. Bueno, cuarto consejo, ¿vale? Si los días que os hacen largos, ahora que habéis vuelto de vacaciones, volvéis a la rutina del trabajo, si los días se os hacen largos, por favor, si parece que no pasa el tiempo, os recomiendo una nueva publicación de Rick Comedy.
En mi nuevo libro, Todavía es martes, te queda mierda pa' que te hartes, hablo de cómo afrontar la semana con ilusión y optimismo.
Eso es, ilusión y optimismo es lo que hace falta, siempre puedes consolarte. Yo, por ejemplo, pensaba, qué mal que está todo el mundo cuando yo trabajo los viernes y solo quedo yo por currar, pero no es verdad. O sea, cuando yo termino, queda Honorato todavía con el reto visual. Sí, sí, en fin, sí, hay sí. Veces que Ceballos y yo hemos escuchado el reto visual desde la piscina ya.
Sí.
¿Por qué no? O sea, que siempre hay alguien que curra más que tú. Sí, sí. Eso es así. Número 5 de nuestro ranking de consejos de autoayuda, cuida tu línea, eso te ayudará a estar mejor contigo misma. ¿Qué podría ser un eslogan también para que la gente no ensucie en el metro? Cuida tu línea, ¿vale?
Sí,
pero no.
Es verdad.
O sea, yo me refiero en este caso concreto al peso.
Empecé una dieta hace una semana restrictiva, cero carbohidratos, no pan, no harinas, no tortilla, cero gluten, porque ya saben, celíaca por imposición, y he notado grandes cambios, de verdad. Uno de ellos es que pues ahora odio la vida.
Ahí está. Yo, después de años de visita al dietista, he conseguido no comer nada entre la merienda y la cena, ¿sabes?
Odio la vida.
Yo, me encanta, me fascina esa gente que dice, yo no ceno. O sea, ¿a vosotros qué os pasa? De verdad, luego os podéis acostar y dormir tranquilos toda la noche. Yo en serio que no, ¿eh? Yo, si no meriendo fuerte, si no ceno en condiciones, mi huevo con patata, lo que sea, yo tengo que dormir dentro de la nevera por si acaso me extrabusa a mitad de la noche. En serio, me entra la ansiedad.
Es como
en
lo fin, de cuidar la línea, la gente se peña a cuidar la línea recta, yo cuido la línea curva.
Claro.
¿Por qué no?
Claro,
hay que cuidar la línea curva.
Claro. Que es la que tiene mérito y la que cuesta dinero, ¿eh?
Claro,
sí, cuesta dinero, Eli.
Ya lo
claro,
creo.
Claro. Bueno, llevad siempre una buena alimentación, amigos, y en caso necesario, por favor, si tenéis cualquier problema, consultad con un especialista, ¿vale? Esto lo ha hecho y le ha ido muy bien la Bernarda 84.
Bernarda, ¿qué tal llevas la adicción a la comida?
Bien, ya ni pienso en ello, Nutella.
Natalia.
Ahí está. A mí, ¿yo qué queréis que os diga? Pero Nutella me parece mucho más bonito que Natalia. ¿Dónde va a parar?
Sí.
¿Con quién está casado Rafael? Con Nutella Figueroa. Pues a mí me queda mucho mejor. Así, te toca un tío al telefonillo, cartero comercial. Pues no le abres. Te toca un tío al telefonillo, traigo Nutella. Y tú dices, sube, tengo pan bimbo. Y echas la tarde tan a gusto. Te salen amigos con todas partes como con lo otro. En fin. Bueno, que además de cuidar la alimentación, es importante... afrontar la vida siempre con optimismo, ¿vale? Os voy a dejar yo aquí un recurso de Mary Cabezuelo por si os sentís mal en algún momento.
Bien. ¿Te sientes triste? Sal a correr. Te darás cuenta de que tu estado físico es peor que tu estado emocional.
Ahí está. Porque no importa lo grande que creas que es un problema, siempre puede haber otro mayor. Es lo bonito que tenéis los humanos, es lo que me gusta de vosotros. Tú ves a alguien y dices, qué zapatos de tacón más feos, pero luego, comparados con el chándal, los zapatos de tacón eran hasta elegantes, ¿vale? O sea, es que todo en la vida depende de con qué lo compares. Eso es así.
Sí, es verdad.
Bueno, que igual con estos consejos yo empiezo a hacer deporte, definitivamente, ¿vale? Las únicas dudas que tengo son por culpa de una presentadora de televisión, de Lorena Castell, que ella salió a correr, sí, lo colgó en Instagram, colgó el vídeo, y no le fue muy bien, digamos.
Os juro que intento lo de correr, o sea, lo de correr, lo intento, lo he intentado
muchísimas veces. Es que no me gusta, no me gusta correr. Me da flato, me duele aquí ahora. Ay, y he corrido, a ver. Madre mía, si solo he corrido 5 minutos.
¡Récord, récord!
5 minutos, 5 minutos de los cuales 3 ha ido en bicimar, ¿vale?
Oye, yo te lo digo en serio, yo no puedo correr 5 minutos.
No, hombre, 5 minutos. Cuesta bueno, arriba.
Ni yo, o sea, todos
ni
mis respetos
abajo, a... Ni Robán, ni haciendo la croqueta, llego yo.
Claro, todos mis respetos a esa monstrua de la educación física que es Lorena Castel, que ha corrido 5 minutos, pero que yo corro 3 y he hecho el esófago, o sea, las cosas como son. Yo, de hecho, sabéis que todos los runners comparten, a través de una aplicación, cuando ellos salen a correr, pues comparten, no, hoy he hecho 10 kilómetros, ¿ah, en sí? No sé cuánto, hoy sí, he hecho 20 kilómetros sí, y tal.
Ya.
Yo salí a correr un día, fui a compartirlo en la aplicación y la aplicación me dijo, ¿comparto la ruta o tienes vergüenza? Y ya no. Y no me la compartió, no me dejaba, no se conectaba a internet. No.
Ya.
Bueno, en fin, otro consejo de autoayuda.
Venga.
Este que dio Concha Velasco a Soleá, para la gente que piensa que lo importante es poner ilusión en un proyecto y no el resultado de ese proyecto. Se la dio Concha Velasco a Soleá, que era la representante española en Euro Junior.
Ya. ¿Cuántos años tiene Soleá?
9 años.
Soleá, ¿te puedo dar un consejo? Eso de que dicen lo importante es participar, no. Lo importante es ganar. ¡Más razón, Pilar Santa! Es que es verdad, hombre.
Hipocresías fuera.
Es verdad. Hay que desmitificar ya esto de que lo importante es participar. Quiero... Estoy con Concha, al 100%.
Claro que sí, quitémonos la careta. De hecho, sí. Soleá quedó tercera. Ahora cada vez que cierra los ojos, os recuerdo que tenía 9 años, se le aparece pobre Concha Velasco diciendo ¡perdedora!
No, hombre.
¡Perdedora!
Bronce está bien.
Sí, ¿no? ¿Viste la Concha Velasco? Y ahora como te dice, no. El bronce no está bien. Sí, bueno, está. Importante sí, que estamos hablando de autoayuda. Si estás agobiada por cualquier cosa, ¿eh? Y yo entiendo que hoy es un día duro, de verdad.
Sí.
Volver de vacaciones, tienes ahí el trabajo acumulado, ves a Honorato, o sea,
todo
malas noticias.
Si
estás muy agobiada, cierra los ojos,
sí,
relájate, porque puede tener un efecto muy positivo en ti.
¿Ah? Hay momentos en la vida en los que cierro los ojos y pienso, mejor los abro porque me voy a quedar dormida.
A mí me pasa, si cierro los ojos 2 minutos, sí, adiós, sí. Ponerme el despertador porque no me veis más. Bueno, es importante, por cierto, cerrar los ojos para desconectar, no hacerlo en mitad de un paso de cebra, por ejemplo.
No.
¿Vale?
Ni conduciendo tampoco, ¿eh?
No, ni conduciendo tampoco. Yo en un paso de cebra lo hice y ¿sabéis lo que descubrí? Que cuando te chocas con otra persona en la calle, no es como en las comedias románticas. O sea, no te quedan mirándote fijamente. No. Te salen chichones, duele un montón, te llaman de todo, la gente es súper mal educada. O sea, no. Las comedias románticas.
No hay amor, ¿no?
No, hay amor ya. En fin, bueno, trabaja también, por favor, las cosas que mejorarán tu autoestima, ¿vale?
Bien.
Como, por ejemplo, yo qué sé. Y tú tienes más autoestima, la gente que somos buenos en la cama, ¿no? Pues tenemos mejor autoestima. Tenemos mejor autoestima. Pues los que no lo sois, por favor, trabajadlo. Mirad este consejo.
¿Qué tú haces como hombre para durar más en la cama?
Si tú te vas a levantar a las 3, tu agarri te levanta a las 5.
Claro.
Ya tú duraste más en la cama.
Ya duras 2 horas más. Si te ibas a levantar a las 3 y te levantas a las 5, pues ya duras 2 horas más.
Pues
este tío dura en la cama 10 horas tranquilamente. Eso sí. Es verdad que de protagonista de una película erótica iba a quedar un poco soso, ¿no? El tío ahí en la cama y tú viéndolo en plan, bueno, que llame a alguien ya a la puerta.
Esperando que pase algo.
Hola.
En fin, más autoayuda. Los humanos necesitáis siempre reafirmaros en pensamientos positivos para aguantar el día, para afrontarlo con energía. Y yo os traigo un pensamiento. De nada.
Yo tengo un motivo para levantarme todos los días. Que me meo.
¿Yo qué queréis que os diga? Razón más poderosa para levantarte no encuentro, sinceramente. Está Paulo Coelho, de hecho, que en su libro se lo calla, ¿vale? Si en vez del alquimista él hubiera escrito por la mañana me meo que pido pizza, le hubiera ido mejor. Se hubiera hinchado de vender libros. Pero claro, que si el alquimismo... el alquimismo, iba a decir, no, la alquimia y tal. En fin, el alquimismo. Bueno, coge lo que es tuyo. Otro consejo, ¿vale? Ya casi el último. Coge lo que es tuyo siempre, ¿vale?
Ah.
Y lo que no es tuyo, cógelo también. Ah. Aprended todos de esta señora que iba por la calle con un bolígrafo en la mano y la reportera le preguntó,
No me acordaba qué es lo que había ahora en la lonja, pero eso es una cosa. Y lleva el boli para tomar nota, ¿no?
El boli es porque iba a poner una reclamación en el registro del ayuntamiento y había tanta gente que me he ido, pero me he quedado con el boli.
Ah, mira.
Toma.
Ahí está.
De la reclamación, no, reclamaré, pero les he dejado sin boli.
Pero el boli, pero
el boli.
Claro, la reclamación era, estaba investigando, la reclamación era porque le habían quitado a ella un boli, ¿vale?
Y ya.
Se fue del ayuntamiento diciendo, ¡estamos en paz! En fin, si la reclamación hubiera sido por un divorcio, se hubiera llevado al funcionario a casa y tan contentos. En fin, bueno, me queda uno de parejas, ¿puedo?
Venga.
¿Puedo?
Venga,
¿me da tiempo? Venga, la pareja es esencial para estar en paz también. Uh-huh. Aquí va un consejo, lo da Diego Lozada en TikTok, y es sobre qué mujeres son las más convenientes a la hora de plantearte ligar. Porque normalmente preguntamos, ¿tienes pareja? Y si nos dicen que sí, la descartamos. Pero no, hay que pensarlo bien.
Si le coqueteas a una mujer soltera, eres tú contra 20. Pero si le coqueteas a una mujer que ya tiene novio, eres tú contra 1, máximo 2.
Influencer arruinando parejas desde 1974.
Madre mía.
Pero lógica tiene. Tú preguntas, ¿casada o
no
soltera?
No es verdad.
Casada, bien.
Menos competente.
Ya está, en fin. Y me voy a ir rápido yo, que estoy casada y quiero ver qué está haciendo mi mujer ahora.
Ya.
Haces bien, pero vuelve el viernes. Hasta luego, Rubén. Ahí se ve a Rubén en su cohete y Honorato.
Como un cohete, yo
no
también.
No de cohetes, de metros hay que resolver.
Hombre, el metro vuela, el metro vuela y vuela. Y en este caso es el Metro Sur. Preguntábamos en qué municipio estaba la foto que hemos puesto en arroba buenos días OM.
¿Qué han dicho?
Pues la opción menos votada, Getafe, 16%. ¿Sí? Le sigue Leganés con el 21%, Móstoles también con el 21% y ha ganado Fuenlabrada con el 42%.
Eso por parte del oyente.
Sí.
Por parte de la cruda realidad, ¿cómo está la cosa?
La estación que hemos puesto se llama Manuela Malasaña y está en Móstoles.
Empezamos ganando, pero bueno. ¿Y qué les hubiera llevado a votar masivamente?
No lo sé. A lo mejor se parece mucho a alguna que está en Fuenlabrada.
Empieza con maldad. ¿Qué le vamos a hacer?
Y acabaremos con maldad también.
Bueno, de momento lo que acabamos es el programa de hoy, primero de la temporada. De verdad que ha sido un gusto reencontrarse con todo el mundo, con compañeros, con oyentes, en fin. Que mañana volvemos a las 10. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid, así que tenemos que ser puntuales. Sed buenos, feliz reencuentro si habéis vuelto como algunos a vuestra rutina diaria. Y lo dicho, mañana nos encontramos aquí en Onda Madrid.